tu alrededor. Mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor.
Bien, y allí la columna nos está invitando a compartir este espacio. Hablemos de campo con el ingeniero agrónomo Horacio Pesolani. Bueno, ayer era el día del veterinario, ingeniero agrónomo
de
también.
Los dos.
Bah, yo saludé a los veterinarios, las disculpas del caso. Buenos días, Horacio, bienvenido.
Buen día, Nelly. Buenos días, compañeros. Buenos días a toda la audiencia del campo. Muchas gracias.
Bueno, saliendo de un reserío.
Saliendo
medio, o queriendo salir.
Sí, empujándolo a ver si se va, porque la verdad que se ha venido medio terco. Se nos agarró distraído del invierno.
Muy bien.
Está bravo.
Ha estado bravo y bueno, también ha estado bravo por allí por la gente de la cordillera que inverna y verana en el mismo lugar con más de 1,40 metros de nieve, ¿no?
Sí, hay muchos lugares muy tapados de nieve y con, bueno, todas las complicaciones que sabemos que eso significa. Sabemos que después la primavera y el verano devuelven un poco en satisfacciones, pero es un momento muy difícil para la gente del campo, no este invierno, todos los inviernos, ¿no? Pero aquellos que son particularmente nevadores complican mucho las cosas, a pesar de todos los avances y demás, sigue siendo muy, muy dura la vida en el campo en el invierno y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque la gente hace un sacrificio realmente muy importante para estar ahí, para sostener su capital, para cuidar sus animales, que sobrepasen este momento difícil del invierno. Por supuesto, con la expectativa de que, habiendo nieve, vamos a tener una buena primavera, un buen verano, y todo eso implica buena crianza y, bueno, todas las bondades que el campo devuelve, ¿no?
Así es, bueno, Horacio, tenemos para seguir hablando todo lo que desarrollás y bueno, que bueno, como yo siempre decía, eso lo puede hacer alguien con los conocimientos y en este caso como siempre, y bueno, no me canso de agradecerte que realices esta columna para poderle llevar información certera a nuestra gente.
No, vos sabés que yo te lo agradecido soy yo por el espacio, por la posibilidad de comunicarse. Para quienes amamos esto, poder estar en contacto con la gente del campo es fundamental. Yo sabés que no estoy en este momento en plena actividad justamente en la producción, estoy en otros temas, pero mi oficina está en el mismo lugar y la gente del campo sigue pasando y eso a mí realmente me satisface poder dar una mano y seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando, tengo expectativas de que podemos mejorar muchas cosas. Por eso insisto permanentemente en el tema de las organizaciones, de los productores, que no se dispersen. La unión hace la fuerza, no es solamente un dicho, es una realidad y los productores lo saben perfectamente, sobre todo los más pequeños, la importancia de mantenerse unidos, de tener firmes las convicciones y de seguir trabajando por lo que tanto anhelamos, que es mejorar la calidad de vida del hombre rural, de su familia, y bueno, de alguna manera a través de esta columna vamos a intentar dar una mano en ese sentido, ¿no?
Así es.
La idea era un poquito, y bueno, tratar de retomar después de 15 días, nos ha dejado medio fuera de combate la gripe. Veníamos conversando sobre este trabajo tan importante que habían hecho numerosas organizaciones de productores hace un par de años atrás, tratando de llevar sus inquietudes y aquellas cuestiones que consideran los productores que deben ser prioritarias al momento en que las autoridades de gobierno decidan poner en marcha un plan de producción, un plan de desarrollo rural. Este trabajo lo que pretendía, y aún pretende porque sigue plenamente vigente, es hacer aportes desde el lado de los productores con la visión de quien todos los días desarrolla la actividad en el campo. Y bueno, habíamos charlado un poco de cuáles eran los parámetros básicos que los productores pretendían para una política de desarrollo rural en la provincia. habíamos tocado el primer tema que ellos planteaban, el tema muy difícil, de larga data, con muchas cosas aún sin solucionar, que es el tema de las tierras fiscales. Este tema tan importante para los productores, porque en definitiva sobre la tierra donde se desarrolla toda la actividad, y es realmente muy difícil planificar una actividad de tan largo alcance como es la ganadería, no teniendo la propiedad de la tierra. Y este era el primer punto que los productores planteaban en ese trabajo, conscientes, porque los productores son plenamente conscientes de las dificultades que esto acarrea, que no es una cosa que en un escritorio en media hora se resuelve, pero que hay mucho avanzado, y creo que también tanto los productores como el sector público, el gobierno, quienes están en la conducción de las áreas específicas, saben que hay bastante avanzado y que se podría seguir trabajando, aunque sea paulatinamente, en este tema de las tierras fiscales, para ir dando las soluciones que la gente está esperando. El segundo punto sobre el que hablaban los productores es en la presentación esta de aquellas cosas que deben tenerse en cuenta al momento de plantear y de desarrollar una política de desarrollo rural que es mucho más amplio que producción. Uno siempre está acostumbrado a hablar de la producción. El desarrollo es un concepto mucho más amplio que el de producción, porque implica no solamente la obtención del producto, implica el crecimiento, implica el desarrollo no solo del aspecto productivo, sino el aspecto social de la familia rural. Por eso que se hablaba permanentemente en este documento de desarrollo rural. Y el segundo punto al que se hacía referencia era nada menos que el tema del agua. Otro problema muy serio a resolver en la zona rural, en el campo. Un tema sobre el cual se ha trabajado. Ha habido gente que ha tenido la suerte de poder beneficiarse con algunos de los programas que se han hecho. No podemos en este sentido decir que no se ha atendido. Es un tema que se ha trabajado, pero en el cual queda muchísimo camino por recorrer. O sea, es que no hace falta decirlo, el agua en campo es imprescindible. Estamos en una zona en la que dependemos absolutamente del agua, tanto los productores que son crianceros, que necesitan que las pasturas se vayan renovando año a año, obviamente el agua permanente de bebida para los animales, el agua de consumo de las familias que viven en el campo, y para aquellos pequeños productores que se dedican a la parte agrícola, a la producción de forraje, el agua de riego, que también es una problemática muy importante en la provincia. Esta es una provincia bendita en cuanto al agua, es decir, vos recorres el interior, sobre todo vas hacia el norte y cada 5 kilómetros te vas a cruzar con un arroyo. Lo que hay que tratar es de poder hacer las obras necesarias para que esa agua que nos ha regalado Tata Dios pueda realmente ser útil para los productores. Hay zonas, y en eso el centro de la provincia es particularmente una zona delicada, donde tenemos grandes extensiones con problemas de agua, y realmente el planteo de los productores, insisto, más allá de que ha habido acciones importantes, ha habido gente que se ha podido beneficiar, el planteo es la necesidad de tener un programa provincial de alumbramiento de aguas subterráneas que permita ir avanzando. Esto también es un tema muy largo, es un tema que lleva mucho tiempo, es un tema que implica una inversión de dinero muy importante, porque cada perforación es muy costosa, porque además no se trata solo de perforar se trata de poder captar el agua, de poder sacarla a la superficie, de poder almacenarla, distribuirla. Es decir, es un trabajo realmente muy grande, con un riesgo importante. Muchas veces se han hecho inversiones y se ha fracasado porque donde se va a perforar no se encuentra agua.
No se encuentra agua, claro.
Sabemos que, bueno, hoy en día se cuenta con estudios avanzados de geoeléctrica que permiten determinar con cierta seguridad, porque tampoco es infalible. Ha habido lugares donde los estudios han indicado que hay agua y resulta que después no la hay, o no la hay en la cantidad esperada. O el otro problema que suele surgir, que a lo mejor el agua que hay no es de la calidad esperada. Es decir, es un problema realmente grande, pero son estas cosas que hay que atender, porque si no hacemos esta base de la tierra, del agua, difícilmente podamos desarrollar todas las otras cuestiones que tienen que ver con armar las condiciones ideales o lo más cercanas a las ideales para poder avanzar en la mejora de la calidad del trabajo rural, ¿no? Y de que ese trabajo realmente sea efectivo para los productores.
Perfecto, bueno, realmente el tema del agua en ciertos sectores es realmente complicado. Vamos a hacer una pausa, si dejamos descansar a Horacio de la voz, una pausa musical, ya venimos.
Hoy me ha contado mi hermana que te vio con otro. Todos se burlan de mí, todos saben que me engañas. Te burlaste de mi amor, jugaste con mi vida. Atrás un hombre humillado y sin valor. Como un tonto fui al frente apostando todo en vos. Tengo las manos vacías, no encuentro explicación.
Ya verás que te voy a olvidar.
Tal vez mañana sea más feliz que vos. Maldito pasado que me castigó. Aparezca una esperanza en el jardín del amor.
Que vienes a mentirme que me quieres como ayer.
No creo nada, ¿quién vas a joder?
Separación. Ya verás.
tal vez mañana sea más feliz que vos. Maldito pasado que me castigó, aparezca una esperanza en el jardín del amor. Que vienes a mentirme que me quieres como ayer, no creo nada, ¿quién vas a joder? Descarada, sinvergüenza, no conoces el pudor. Llora tu derrota, deshilachada tu corazón. Descarada, sinvergüenza, no conoces el pudor.
Mensajes de texto 15-655-655. Comenzamos juntos el día mateando con Nacional.
Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor.
Y allí volvemos nuevamente con estos temas que trae y pone aquí en debate para discutir, para discernir. Y cuando decimos discutir es algo realmente que muchos lo entienden y les encanta y muchos no creen que discutir es pelear.
No, de ninguna manera, al contrario, es intercambiar ideas. Este trabajo que vamos a seguir desarrollando en las siguientes columnas se hizo así, se hizo con reuniones donde cada uno de los representantes de las organizaciones planteaba su punto de vista. Había gente que al momento de hablar concretamente de este tema del agua ya lo tenía resuelto y había otros que no. Entonces las situaciones son diferentes, los planteos son diferentes, pero aquellos que ya lo tenían resuelto contribuyeron con ideas. En esto me parece importante destacar, Nelly, que hay muchísima información acumulada, porque muchas organizaciones de productores, junto con los técnicos que en ese momento trabajaban con ellos, algunos que persisten aún trabajando, elaboraron un montón de información que puede servir de base para desarrollar este plan que los productores proponen, de un plan de alumbramiento de aguas subterráneas, que lleve los años que sea, que haya que hacerlo en las etapas que sea necesario. Pero yo te digo, hay mucha información, había muchos estudios en algún momento de carácter geoeléctrico hecho por la gente del EPAS en distintas zonas. De manera que hay una base importante como para que esto forme parte de lo que son las políticas de desarrollo rural en la provincia y se incorporen de manera constante. Es decir, uno de los problemas que tenemos con las definiciones de estas políticas es que en el campo no se puede pensar de hoy para mañana. Los plazos son largos, los plazos de la producción son largos, entonces hay que armar planes de largo plazo y tener constancia y avanzar. Si este año dio para hacer un paso, se hará uno, y si el año que viene tiene mejor y se pueden hacer dos, en buena hora. Pero esto es un poco el espíritu del planteo que llevaba este trabajo que presentan los productores, que tampoco es tan habitual, ¿no? Yo quiero destacar también eso. No es tan habitual que se junten cerca de 40 organizaciones tan dispersas. Se trabajó en el norte, se trabajó en el centro, hubo contacto con la gente del sur, después se complicó un poco la continuidad de ellos en esto, pero realmente se desarrolló un trabajo muy importante y hay que tenerlo en cuenta porque es la palabra de quienes en ese momento a través de sus organizaciones representaban a quienes se pretende beneficiar con todo lo que es la política agropecuaria de la provincia. De manera que creo que este es un tema muy importante. Nos quedan todavía 5 puntos más sobre los cuales desarrollar, que eran 7 puntos en total los que planteaba este trabajo, pero me parece muy interesante poder avanzar con el tema del agua. No tenemos una característica que es muy humana también, ¿no? Es decir, por ahí de pronto nos toca, como tocó, un periodo tan cruel de daños, de sequía continuada que hizo tanto daño, y nos alarmamos y nos movilizamos y ahí queremos resolver todo en un año. Y después la naturaleza se empieza a acomodar y vienen años buenos y llueve un poco más y empieza a nevar, y como que perdemos el entusiasmo o la fuerza. Y tenemos que saber que esto el hombre de campo lo conoce mejor que a sus propios animales, sabe que la naturaleza son ciclos, que hoy está bondadosa y mañana puede ponerse de frente. Esta bonanza que hoy tenemos de lluvias, de buenas nevadas, de agua en el campo, sabemos que en algún momento vamos a volver a tener algún periodo de sequía. Y acá hay un planteo también que yo creo que es importante que lo tengamos claro. Estamos muy acostumbrados a vivir en emergencia. Y cuando algo se puede prever, no es una emergencia. Una emergencia es cuando me agarra distraído. Una emergencia es cuando pasa lo del volcán, que nadie puede saber cuándo se le va a dar por despertar y hacer el daño que en su momento hizo. Pero nos hemos acostumbrado a vivir en emergencia y a movilizarnos y a ponernos con muchas ganas y con mucho esfuerzo cuando estamos ante una emergencia. Y cuando estamos en la emergencia ya estamos metidos en el lío.
Claro.
Ya nos ha pasado por arriba. Esto es algo que, bueno, de a poquito va cambiando, pero estaba muy marcado con el tema de las nevadas en el invierno y la falta de forraje, ¿no? La gente del campo ha logrado que quienes tienen que tomar las decisiones comiencen a entender cómo es la problemática de este tema, pero antes caían 2 copos de nieve y salíamos desesperados a buscar fardo. Y para cuando llegábamos con los fardos estábamos en la primavera y ya había pasado la emergencia. Ahora nadie desconoce que va a necesitar forrajear en el invierno.
Claro.
Entonces,
hay que acopiar en primavera-verano, ¿no?
Claro, no estamos hablando de una emergencia, es algo que podemos prever. Esto no implica que uno dice, esto es fácil, yo saco plata del bolsillo. No, todo tiene sus complicaciones y todo hay que ir armándolo y previendo.
Yo recuerdo, Horacio, perdón que te interrumpa, un invierno, yo no tengo gran cantidad de animalada, pero bueno, sí, son 20 caballos que hay que forrajearlo y cuesta mucho, y un par de chivas, ¿no? Y hubo un invierno que me costó muchísimo conseguir fardos de pasto.
Sí, Neuquén sigue siendo deficitario en su propia producción, es decir, se consume mucho más fardo del que se produce. Y generalmente hay un apuro en la entrada del invierno por conseguir fardos, y las zonas de producción para esta época ya prácticamente han vendido todo. Entonces ocurre muchas veces que cuando se tiene que salir a hacer así algún plan de estos de emergencia, encima se deba recurrir a comprar en otras provincias cuando tenemos una capacidad de producción realmente muy importante. Por eso yo creo que es muy importante esto de la planificación, de la previsión. En el tema forraje se ha avanzado bastante, somos muchos, yo particularmente he sido uno que ha insistido hasta el cansancio, lo voy a seguir haciendo con esto de la previsión, de que los productores a través de sus organizaciones pueden de a poco ir armándose de las existencias necesarias, de tener reservas, de que estén al alcance de los productores, que no tenga que salir el Estado corriendo a comprar un fardo en una provincia vecina y pagarlo 10 veces más de lo que vale, y llegar 2 meses después de que se necesita.
Claro.
Por eso digo, queda y vuelvo a insistir porque quiero rescatar el espíritu del esfuerzo de la gente que hizo este trabajo, ir previendo, ir teniendo las cosas de antemano, planificar la producción, hay que planificarla, y creo que esto es lo más destacable de este trabajo, que había propuesta, decir, señores, miren, acá le damos los cimientos sobre los cuales construir una política duradera de desarrollo rural que no se puede instrumentar día a día. Acá no se puede estar cambiando todos los días el rumbo en el campo.
Claro. Sí, tiene que haber una continuidad, es algo para que dé resultado también a largo plazo, o sea, seguirlo trabajando, ¿no?
Seguirlo trabajando. Y en esto del tema del agua, insisto, en el momento en que la sequía arreciaba y que estaba todo realmente durísimo, hubo un esfuerzo enorme del Estado y de los productores, pero que después, cuando las condiciones van mejorando, uno afloja y vuelve a reaccionar cuando ya otra vez estamos en un problema. Entonces, si se puede prever, no es emergencia.
Perfecto, me quedó clarísimo eso. Horacio, como siempre, agradecerte y será Dios mediante hasta el próximo miércoles.
Si Dios quiere, estaremos de vuelta acá. Un saludo a toda la gente del campo y nuevamente gracias a vos, Nelly, por el espacio.
Allí escuchábamos al ingeniero agrónomo Horacio Pezzolani con su columna Hablemos del Campo.